El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El pacto matrimonial. Lo que vamos a hacer es ir a través de la santa ceremonia del matrimonio y veamos lo que Dios requiere de nosotros. Esto les ayudará a cualquier pareja que piensa casarse a entender en qué se están metiendo ellos. Para todos los casados, esto les ayudará a reconfirmar lo que deben hacer. Entendamos esto. El matrimonio no es un compromiso, el matrimonio es un pacto. Un pacto es totalmente diferente a un compromiso. En el mundo en que vivimos hoy, el cual está obsesionado con el sexo, muy difícilmente hay algún conocimiento verdadero de lo que es bueno y lo que es malo, y lo que esto significa al casarse, y lo que significa al estar en un pacto de matrimonio con su esposo o esposa, contrario a lo que mucha gente hace de vivir juntos, y no saben siquiera si se casarán o no. Dado que mi esposa, Dolores, no puede soportar mucha televisión, tiene un programa favorito el cual es llamado Cazadores de Casas. No es pornografía, no es música pesada, no es rock satánico. Y lo que hace es ver muchas casas diferentes que tienen allí. Ella estaba diciéndome cómo hay dos cosas que la gente hace hoy. La gente no tiene hijos, tiene mascotas. Y están más preocupados del espacio para sus mascotas que de cualquier otra cosa. La otra cosa es que hay mucha gente o parejas que viven juntos y están supuestamente comprometidos el uno con el otro, pero no se han casado aún. Algunos de ellos han estado así por años. Veamos lo que Dios espera. ¿Cuál es el estándar justo y correcto para recibir las bendiciones de Dios? Estar en contacto con Dios, tener la clase de matrimonio que Dios quiere que tengamos. Después de todo el amor y todas las emociones y todo aquello, todo sobre lo que se ha establecido el matrimonio, llega a ser un poco diferente a los sueños idealistas y maravillosos que tienen. Entonces, comencemos. Leamos. La Santa Ceremonia del Matrimonio. Haremos comentarios e iremos a diferentes escrituras. Continúo leyendo. Esta es una ocasión feliz y gozosa. El matrimonio es una unión natural, pero una institución divina. No ha sido instituida por el hombre. Continúo. Ordenada en la creación por el Dios Todopoderoso. Esta íntima relación de amor fue creada por Dios mismo, porque Dios es amor. Y los seres humanos fueron hechos para recibir y dar amor, no sólo de cada esposo o esposa, sino así como con hermanos o hermanas en Cristo, también vecinos con vecinos, niveles diferentes de amor y consideración y entendimiento, el más íntimo siendo el del matrimonio. Dios no aprueba lo que tienen en muchos, muchos estados en América hoy, matrimonios homosexuales. Y ese tipo de cosas que sabemos por la palabra de Dios que son perversiones y son para destruir el verdadero entendimiento del matrimonio. Porque Satanás, el diablo, sabe que si usted destruye el matrimonio, si cada uno se vuelve egoísta y se autosirve, y si los tiene deseando su propio camino en testarudez y carnalidad, y lo destruye y causa el divorcio, entonces destruye la relación que los hijos necesitan para crecer y ser adultos responsables. Eso es lo que él quiere. Por eso es que ahora muchos quieren el apoyo a las madres solteras y las glorifican. Bueno, la verdad es que las madres solteras aún están casadas. Están casadas con el Estado. Y miren la obscenidad de esto, la abominación de esto aquí en California. Hay muchas abominaciones que tienen lugar en California, porque pasó cuando los Estados Unidos se inclinaron a la izquierda. Todo el fruto y la nuez terminó allí. El camino de Dios es el camino. Los otros son caminos de hombres y de Satanás. Tiene que estar basado en amor, y el amor no es tan solo una emoción. El amor se constituye de fe, lealtad, confianza y honestidad en los papeles que Dios nos creó para cumplir. Aquellos son los papeles adecuados porque Él nos hizo. Ahora, aquí hay una cosa clave que está perdida en todo lo que el mundo tiene concerniente al matrimonio. Sigo leyendo. Físicamente y espiritualmente, el estado del matrimonio representa el destino supremo humano de unicidad con Dios. Esto es tremendo, porque Dios es una familia. Entonces, usted puede mirarlo de esa forma. Cuando usted se casa y traen hijos al mundo, esto ayuda también a entender cómo Dios trata con nosotros, porque usted tiene que tratar con sus hijos. Entonces, esta es una representación perfecta de lo que Dios quiere. Y todos nos quedamos cortos de esa perfecta representación. Por eso es que hay arrepentimiento, y por eso es que hay redención. Sigo leyendo. Con Dios y su familia en su reino eterno para siempre. Recuerde, la Nueva Jerusalén no tiene templo, porque Dios el Padre y el Cordero estarán allí, y ellos son la luz de ella. Entonces habrá esa relación íntima con Dios para siempre, en un alto plano espiritual. Sigo leyendo. Dado que el Dios Todopoderoso es el supremo y soberano gobernador, Él es nuestro creador. Por tanto, es lógico y justo que usemos las leyes y principios de la palabra de Dios como la autoridad fundamental, la cual gobierna el santo pacto del matrimonio, al cual están entrando ustedes dos ahora. Un pacto. Permítanme declarar esto. Un pacto es un compromiso hasta la muerte. Una vez usted se compromete en una relación de pacto, es hasta la muerte. No me gusta usar la palabra compromiso, porque es muy débil y poco obligante hoy en día. Sigo leyendo. En el comienzo, después que el Señor Dios había creado a Adán, Él dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré un ayudante compatible para él. Eso está en Génesis 2, 18. Y ayudante compatible significa también, como puede ver en el margen de la Biblia, una contraparte, un sostén a su lado. Esta es la traducción más precisa de compatible para él. Sigo leyendo. Ahí mismo en Génesis 2, en los versos 21 al 23. Y el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y él durmió. Y él tomó una de sus costillas. Luego el Señor Dios hizo de la costilla, la cual había sacado del hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Y Adán dijo, después que estuvo bastante sorprendido. Leamos. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque fue sacada del varón. Esto es algo grandioso, ¿verdad? Dios nunca tuvo la intención de que la mujer fuera una autoridad separada y aparte del hombre cuando se casa. Antes que ella se case, ella lo es. Pero así como cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, no somos más autoridades para nosotros mismos. Dios es nuestra autoridad. Su palabra es nuestra autoridad. Su camino es como debemos vivir y caminar. Asimismo, cuando hay matrimonio, Dios hace que la mujer debe estar en sujeción a su esposo, pero el esposo debe amar a su esposa. Continúo. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y llegarán a ser una carne. Así entonces, Dios ejecutó la primera ceremonia de matrimonio. Continúo leyendo. Entonces Dios los bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Por supuesto, esto es lo que pasa hoy, aunque no en la forma en que Dios esperaba. Esto crea muchos de los problemas en el mundo y en la sociedad y en la gente. Entonces, cuando tenemos la ceremonia del matrimonio y venimos delante de Dios, estamos pidiéndole a Dios que sea parte de esta unión matrimonial que Él creó, que Él diseñó. Continúo leyendo. Hoy, en la presencia de estos testigos, esto no es hoy, sino cuando el matrimonio tenga lugar. Continúo. Estamos pidiéndole al Señor Dios Todopoderoso, en el nombre y autoridad de Jesucristo, que bendiga este matrimonio con amor, entendimiento, fidelidad, dedicación del uno al otro, sabiendo que el matrimonio es honorable en todo. Así, ustedes necesitan volver a esto, porque cada matrimonio va a tener sus altos y bajos, va a tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Una cosa que hace el matrimonio es que puede traer lo mejor de usted y lo peor de usted, y ahí es donde se crean los problemas. Como esposo y esposa necesitan entender qué es lo que Dios espera. Si usted entiende qué es lo que Dios espera y requiere y le pide a Dios bendecirlo para cumplir eso, puedo decirle, a partir de muchos años de aconsejar gente, que la cosa más lastimosa es una familia sin un padre. Niños y niñas necesitan de sus padres. También es verdad que el padre puede tener más autoridad sobre los hijos que las mujeres. 70% de las delincuencias juveniles vienen de hogares sin padres. Ahora, hay algunas madres que entienden, a causa de sus circunstancias, que tienen que levantar las familias ellas solas. Ellas deben ser elogiadas cuando hacen en verdad un buen trabajo y buscan a Dios. Pero lo que tienen que hacer ellas es ejercer un mayor esfuerzo, porque no solo hacen lo de la madre, también deben reemplazar al padre. Eso es muy, muy difícil. Entonces, este no es el ideal de lo que Dios quiere. Si ustedes hacen estas cosas, tendrán un buen matrimonio. Querrán resolver sus problemas. Y cuando haya dificultades, dese uno al otro algún espacio. Así pueden vencer la dificultad y siempre sigan la guía, la cual es esta. No dejen que el sol se oculte sobre su ira. Eso les ayudará a resolver más dificultades y traumas y disputas si lo hacen. Continúo leyendo. Jesús defendió este honor al enseñar. Quien los hizo desde el principio los hizo varón y hembra y dijo: Por esta causa, un hombre dejará a su padre y a su madre, y estará unido a su esposa, y los dos llegarán a ser una carne. ¿No es interesante? Llegarán a ser. Esto es un proceso. Esto toma años y años, y tienen que trabajarlo en conjunto. Sigo leyendo. Así entonces, ya no son dos, sino una carne. Vamos aquí a 2 de Timoteo, capítulo 3, y veremos qué destruye los matrimonios en este mundo y qué destruye la sociedad en el mundo también. Aquí están las cosas con las que estamos confrontados en una forma magnificada en este mundo, especialmente con todos los medios de comunicación, la televisión y todo lo demás que hay. Estoy constantemente sorprendido cómo muchas personas no pueden vivir sin estar conectados. Tienen que tener sus audífonos, tienen que tener su iPod trabajando, su teléfono trabajando, su BlackBerry trabajando. Y cuando se sientan, están haciendo cosas con todos ellos, jugando en sus teléfonos, enviando mensajes de texto a todo el mundo. Por eso es que no tengo un celular. Ahora, emparejen todo esto con la generación de ahora. Los que dicen, lo quiero ahora, lo quiero aquí, lo quiero a mi manera. Suena como comerciales de televisión, ¿verdad? Sí. Vamos entonces a leer aquí 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a iniciar en el verso 1. 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 1 dice: Sepan también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ya están aquí. Continúo. Porque los hombres serán amantes de sí mismos. Este es el problema clave en todo el mundo hoy. Amantes de sí mismo. La frase moderna para esto es narcisistas. Esto es llamado narcisismo. Y si lo tiene, entonces es un narcisista. Esto significa que todo en el universo entero y en su vida se encuentra alrededor de usted y sus deseos y sus caprichos y sus gustos, y todos tienen que inclinarse a eso. Esto es fomentado por los medios de comunicación y por Hollywood en particular. Usted puede probablemente pensar en nombres de algunas personas que están en ese camino. Sigamos leyendo. Amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres. Y la crianza viene junto con los hijos. Sigamos. Desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios. Así que la gente está confrontada con esto hoy, y confrontada con sus propias vidas. Y vivir en esa sociedad y ver esas cosas en la televisión y ver cómo están las cosas, caemos nosotros mismos víctimas de esto, ¿cierto? Y creo que el epítome de esto pasa todo el tiempo. Siempre que voy al supermercado, porque hago algunas compras en supermercado, nunca falla. Usted verá un narcisista, un pequeño mocoso o mocosa, la mamá tratando de comprar, y el niño va gritando, ¡wow!, y no saben cómo controlarlo. Recuerdo a un niño del que yo tenía miedo que fuera a caerse. Estaba de pie en el carrito de mercado, en el lugar en donde se supone que debe ir sentado, pero estaba de pie allí, y la mamá no podía hacer que se sentara. Yo caminé, y tan solo le apunté mi dedo a él y le dije, ¡siéntese! Me miró y se sentó. La mamá dijo, ¡gracias, gracias! Así que esto comienza desde muy temprano. Deben amarse el uno al otro, unirse el uno al otro, y eso es un proceso. Continúo leyendo. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Muchos matrimonios hoy en día están centrados en esto. Bueno, si esto no se resuelve, siempre podré irme. Cuando usted entra en esto, usted es una persona de doble mente e inestable en sus caminos, y egoísta en lo que piensa, ya predestinado que eso colapse y falle. Porque no está listo para enfrentar la realidad de que la vida es difícil. El matrimonio puede ser difícil. Entenderse y avanzar el uno con el otro necesita mucho amor y esfuerzo, y amabilidad y entendimiento y paciencia. Es de esta forma por la naturaleza de los seres humanos. Si entiende esto, que no debe separarse, que está atado hasta la muerte, eso hará que su matrimonio funcione mejor. Dios, a través de Cristo, dio una ventana de escape, la cual está en el siguiente párrafo. Voy a leerlo. También él dijo, pero yo les digo, cualquiera que se divorcia de su esposa, excepto por causa de inmoralidad sexual, porque la relación sexual entre esposo y esposa es sagrada, es honorable, y los está trayendo juntos como una carne, físicamente, espiritualmente, mentalmente. Y hay una cosa especial que ocurre, especialmente a las mujeres, que sus emociones y sus hormonas trabajan en conjunto, así que la relación con su esposo las ata a él, y el esposo a la esposa. Si usted entiende que no hay divorcio, sino excepto cuando la inmoralidad sexual tiene lugar, ¿y por qué tiene lugar? Por egoísmo, narcisismo, lujuria, codicia, infidelidad, engaño. Cualquiera que miente, engaña, roba, comete adulterio, sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Sí, por supuesto. No deben tener ni siquiera la Biblia para saber que está mal. ¿Saben que está mal? La mayoría lo sabe. Bueno, algunos de la nueva generación de hoy no lo saben. Entonces, esa es la única causa. Y si no es por esa causa y se vuelve a casar, comete adulterio. Sigo leyendo. Entonces vemos que es Dios quien une a un esposo y una esposa como una carne. Esto es de Dios, porque Él los hizo, Él los creó. Usted no es de usted mismo, no tiene nada que no haya recibido. Miremos otra escritura aquí, la cual es buena para ponerle en este lugar. Vamos al Salmo 16. Aquí está una escritura maravillosa. Cada vez que se enaltezca, o presuma acerca de esto o aquello, o piense en lo grande que es, o lo que ha hecho, cuán bueno es usted, o lo que sea. Leamos el Salmo 16, justo allí, en el primer verso. Salmo 16, en el verso 1, dice: Presérvame, oh Dios, porque en ti tengo refugio. Aquí es donde el esposo y la esposa tienen que tener confianza en Dios completamente. Por esto ambos necesitan orar, ambos necesitan estudiar, ambos necesitan rendirse el uno al otro, etc. Sigamos leyendo. He dicho al Señor, tú eres mi Señor, no tengo bondad separado de ti. Piensen esto. Cada vez que usted está pensando en lo bueno que es usted, cualquier bondad que tenga viene de Dios, ¿correcto? Cualquier bondad que tenga es porque está alineada con la palabra de Dios, ¿no es así? Sí, todo viene de Dios, porque usted sabe que nuestro, leamos, corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. Y nadie puede saberlo. Entonces mantenga esto en mente. Usted no tiene nada que no haya recibido y no tiene bondad separado de Dios. De esta forma usted se mantendrá humilde. Sigo leyendo. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Porque ustedes vienen delante de Dios, toman el nombre de Dios, invocan a Dios y le piden a Dios unir este matrimonio, y le piden a Dios bendecir este matrimonio. Entonces, Dios está involucrado. Y usted no puede darse media vuelta y desafiar a Dios y esperar que todo le vaya bien. Sigo leyendo. Se le ordena al hombre por esa autoridad no separar. Lo que Dios ha unido, solo Dios lo puede desatar, como está revelado en su santa palabra. Un matrimonio unido así y bendecido por Dios es un compromiso de por vida, para mal o para bien. Ustedes tienen buenos momentos y malos momentos, tienen altibajos. Continúo leyendo. En enfermedad y en salud. Y cuando la enfermedad viene, cae en cuenta de cuán impotente es. Sigo leyendo. En necesidad o en riqueza. Y en la forma en que la economía de hoy está yendo, va a haber más necesidad que riqueza. Sigo leyendo. Hasta que la muerte los separe. Tan solo piense, si cada pareja de casados en el mundo tuviera ese entendimiento y actitud y realmente fueran en el camino de Dios, tan solo piense, no habría adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, ninguna de estas cosas. Sería poner el negocio de la prostitución en bancarrota. Ahora, aquí están las instrucciones, y es sorprendente cómo algunas instrucciones están en la Biblia acerca de cómo tener un matrimonio feliz. Ahora recuerde esto, la felicidad no es un estado de emoción. Es tan solo un aspecto de eso. La felicidad es el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de su relación de pacto con el otro en el estado del matrimonio. Así que tiene que saber que a pesar de cualquier cosa que pueda presentarse, todo va a estar bien a largo plazo. De aquí es de donde viene la felicidad. Buscar un estado emocional de felicidad lo pone en el camino narcisista de querer su propio camino. El apóstol Pablo escribió en Efesios 5, en los versos 21 al 33. Leámoslos. En Efesios 5, y comenzaré en el 21. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor. Usted puede querer pensar y orar acerca de esto. También, esposos, recuerden, cuando su esposa se somete a usted en esta forma, más le vale no tener una mano pesada, y más le vale no ser arrogante, y más le vale no estar demandando y cosas como estas, tan solo porque ella se somete a usted. Hay otra mitad de la ecuación que leeremos en un momento. Continúo leyendo. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, incluso como Cristo es la cabeza de la iglesia, y es el salvador del cuerpo. Porque incluso como la iglesia está sujeta a Cristo, en la misma forma, también las esposas estén sujetas a sus propios esposos en todas las cosas. Esposos, amen a sus propias esposas. En la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para que pudiera santificarla, habiéndola limpiado con el lavado de agua por la palabra. Para este propósito, leámoslo, para que pudiera presentarla a sí mismo. Ahora note cómo esto enlaza con Génesis 2, que ella es un ayudante para él. Leámoslo. Como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de estas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Si usted ama a su esposa en esa forma, le garantizo que ella estará sometida a usted, porque Dios lo garantiza. Sigo leyendo. En la misma forma, los esposos están obligados a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Y toda esposa sabe que cuando el esposo se enferma, oh, eres un poco cobarde, ¿no es verdad? Oh, tengo un dolor de cabeza. Tú tan solo te estás compadeciendo de ti mismo. Dolores me dijo eso un par de veces. Sigo leyendo. Porque ningún hombre jamás ha odiado su propia carne, sino que la alimenta y aprecia, incluso como el Señor hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Aquí hay entonces algo tremendo que necesitan entender. Con ningún otro ser humano va usted a tener tan cercana relación personal. Eso es lo que se está mostrando aquí. Así que téngalo en cuenta. Cuando las cosas no van muy bien, deje que Dios represente en su mente qué debería hacer y esfuércese por eso. Sigo leyendo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, a través de su crucifixión y todo lo que eso significa. ¿No dijo Jesús que somos comprados por precio? Sigo leyendo. Y de sus huesos. Esto es, la iglesia es una creación especial. Porque en la misma manera como la esposa de Adán fue creada de su propia costilla, y él dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así también, como una contraparte para Cristo, la iglesia es creada de su ser más interior. Por eso es que tenemos las escrituras. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Una relación espiritual cercana e íntima con Dios el Padre y Jesucristo. ¿Correcto? Dejen que esta mente esté en ustedes, la cual también estuvo en Cristo. Así entonces es como trabajamos y desarrollamos nuestro matrimonio. Y nos amamos uno al otro, llamamos a nuestros hijos y pasamos todos los altibajos con ellos. La razón por la que tenemos hijos es que Dios pueda cumplir su plan. Y nosotros estamos participando en su creación. Y Él es tan grande y maravilloso que ¿qué ha hecho? Él lo ha hecho para que usted cree sus propios hijos a su imagen. Oh, se parece a su papá. Oh, se parece a su mamá. Como se suponía, ¿verdad? Sí. ¿No es eso espectacular? Usted no querría que sus hijos se parecieran a cualquier cosa, ¿verdad? No. ¿No es eso importante? Y para asegurar que habrá niños, Dios dio el sexo y la pasión y las emociones que vienen algunas veces sin esperar. Somos creados como una contraparte para Cristo. Por eso Pablo escribe. Sigo leyendo. Este es un gran misterio. Ahora deténgase y piense acerca de esto. Dios no creó a los ángeles para que se casen y tengan hijos. Ellos ayudan a Dios para llevar adelante su obra. Nosotros participamos con Dios en su creación, trayendo hijos hechos a nuestra imagen, los cuales son a la imagen de Dios, para que ellos puedan llegar a ser, cuando sean maduros y adultos, puedan llegar a ser parte de aquellos que reciben el Espíritu Santo de Dios y sean capaces de entrar en el reino de Dios. Así que esto es algo tremendo. Entonces, la próxima vez, y sé que a los papás no les gusta cambiar pañales poposeados, a mí no me gusta, pero la próxima vez que esté limpiando a su propio hijo, tan solo piense en esto. Un día, ese pequeño niño va a tener una oportunidad de entrar en el reino de Dios como un ser espiritual. Y usted tuvo una parte en dar a luz a ese niño y ayudar a Dios a crear su familia. Cuando lo entiende, esto le ayudará a quitarse muchas cargas, a quitarse muchas frustraciones. No significa que usted no tenga que enseñar y disciplinar y amar y todo ese tipo de cosas, puesto que todo viene con eso. Continúo leyendo. Este es un gran misterio, pero estoy hablando con respecto a Cristo y a la Iglesia, la novia de Jesucristo y su destino eterno. Continúo. Sin embargo, cada uno de ustedes ame a su esposa, incluso como a sí mismo, y cada esposa vea que reverencie a su esposo. Cuando usted está en la relación correcta con Dios, no va a ser carnal y querer imponer el puño de autoridad. Continúo leyendo la ceremonia. El apóstol Pedro continúa con las instrucciones de Dios. En 1 de Pedro 3, en el verso 1, dice así: De la misma manera, ustedes esposas, sométanse ustedes mismas a sus propios esposos. Bueno, yo sé que Dios dice eso, entonces voy a... de corazón. Usted puede querer orar acerca de esto. Puede tener que pedirle a Dios ayuda para cambiar su corazón. Puede tener que pedirle a Dios ayuda para cambiar su actitud. Asimismo, con esposos amando a sus esposas. ¿Qué si ella tiene una actitud y a usted no le gusta? Eso va a pasar. No voy a pedir que levanten la mano si esto les ha pasado. Debería pedir, levante sus manos si no les ha pasado. No voy a hacerlo, porque nadie levantaría sus manos. Continúo leyendo. Sea su adorno la persona interna del corazón, manifestada en incorruptible joya de un espíritu manso y tranquilo, el cual es de gran valor a la vista de Dios. Esto no significa que usted haga de sí misma un tapete. No significa que usted no tenga carácter. No significa que no tenga capacidad. Vaya y lea Proverbios 31. La mujer tenía mucha habilidad, muchas destrezas, compraba y vendía la propiedad, negociaba los bienes que hacía y cosas como esas. Mucha habilidad. Pero ella no se paraba y tomaba el lugar de su esposo. Y su esposo dijo: Miren a mi esposa. Ella puede hacer todas estas cosas. Es una esposa maravillosa. Así que hay una relación. Continuemos ahora. Incluso como Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor. Bueno, usted no tiene que ir tan lejos. Oh, mi Señor y Maestro, ni cosas como esas. Continúo. Y ustedes son sus hijas, si están haciendo lo que es correcto. Tengo un sermón que hice hace años, titulado La naturaleza humana de Abraham y Sara. Ellos tuvieron sus faltas. Abraham tenía una racha de engaño. Recuerden, él vino a Abimelec y dijo, oh, mi hermana, más adelante, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Tenía miedo. Hagan lo que es correcto. Sigo leyendo. De la misma manera, ustedes esposos, vivan con sus esposas de acuerdo al conocimiento, como con un vaso más débil. Y les diré que las mujeres son vasos más débiles. Esa es tan solo la forma en que es. Puedo verificar esto con los paños ungidos que envío. Ellos van 5-1, mujeres contra hombres. Por eso es que las mujeres no deberían ser puestas en situaciones que traigan estrés extremo sobre ellas. Esto es lo que hace el ser madre soltera. Es difícil. Los cuerpos de los hombres están diseñados para tomar más estrés, para trabajar, para levantar, para jalar, para trepar, para conquistar, para pelear, para guerrear, todas esas cosas. Y sí, somos creados diferentes. Note esto con algunos de los soldados, noto esto con algunos de los soldados en los aviones cuando descienden de esta forma. Ellos tienen su espalda fuerte, pecho delgado, brazos fuertes, y luego sus novias vienen a saludarlos. Y wow, qué diferencia hay entre los dos. Tenga todo esto en su mente. Continúo. Como con un vaso más débil, dándoles honor como mujeres y como coherederas de la gracia de vida, para que sus oraciones no puedan ser cortadas. Entonces, si usted no está amando a su esposa en la forma en que debería, usted puede tener algunos estorbos en sus oraciones. ¿Quiere eso? Claro que no. Ahora, aquí es el pacto del matrimonio, y estará sorprendido de cuán pocas palabras y cuán rápido transpira esto que usted toma una decisión de por vida. Leámoslo. Voy a leerlo aquí en el pacto. Estamos hoy en la presencia de Dios, viniendo delante de su mismo trono en el cielo arriba, y estamos pidiéndole a Dios unirlos como esposo y esposa. Por tanto, de acuerdo con la palabra de Dios, cada uno de ustedes promete solemnemente, y recuerde lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Cristo? Que su sí sea sí y su no sea no. Así que si usted solemnemente promete, usted está obligado delante de Dios. Continúo leyendo. Promete solemnemente delante de Dios y en la presencia de esos testigos aceptar el pacto sagrado del matrimonio, de acuerdo a las condiciones colocadas e impuestas por el Dios Todopoderoso, como están reveladas en su santa palabra. Ahora aquí estamos cerrando el negocio. Voy a seguir leyendo. Aquí viene el nombre del novio. Entras en pacto con Dios, porque Dios lo creó a usted y Dios creó a su esposa. Entonces el pacto es con Dios. Sigo leyendo. En la presencia de estos testigos, porque siempre tiene que haber testigos del pacto. Continúo. Para tomar a... Aquí viene el nombre de la esposa. Para ser tu legítima esposa hasta la muerte. Cuando usted hace este pacto y sabe que esa es la forma, no va a darse a sí mismo espacio para infidelidades o duplicidad en cualquier momento durante el resto de su vida de casado. Es bueno que vaya atrás y revise esas palabras y se asegure que las entiende, y crecerá en el entendimiento de ellas. Continúo leyendo. Y como las escrituras ordenan, para bien o para mal, en enfermedad o en salud, en necesidad o en riqueza, para unirse a ella, amarla como Cristo ama a la iglesia, para honrarla, cuidarla y proveer para ella. Ustedes son los que se ganan el pan. Esto no significa que las esposas no puedan encargarse de un empleo, pero nunca lo hagan en detrimento de los hijos. Ahora, entendamos también algo. Esto comienza con el esposo, luego con la esposa. Voy a leerlo. Ahora, aquí viene el nombre de ella. Entras en pacto con Dios, en la presencia de esos testigos, para tomar a, viene el nombre del novio, para ser tu legítimo esposo, hasta la muerte, como las escrituras ordenan, para bien o para mal, en enfermedad o en salud, en necesidad o en riqueza, y para someterse a él en todo, como al Señor, en el estado del matrimonio, como la iglesia lo hace a Cristo, y para honrarlo y reverenciarlo. Y ustedes son unidos por dos palabras. Sí, acepto. ¿No es esto simple? Luego pedimos una bendición especial y oramos por el matrimonio. Voy a leerlo. Dado que estamos pidiéndole a Dios unirlos como esposo y esposa, no vean al ministro, no vean al hombre, es Dios el que une. Continúo. Y orando por su bendición de este pacto matrimonial. Recuerde, esto es un pacto matrimonial. Es apropiado seguir el ejemplo bíblico de imposición de manos para apartarlos para este pacto sagrado. Entonces ellos unidos de manos se arrodillan y oran. Los matrimonios son mis favoritos, así que esto es lo que implica estar enganchado. Dios los creó, Dios quiere que ustedes se casen, Dios quiere que tengan hijos, y ustedes están en una relación de pacto con Él y cada uno con el otro.